campeonato del primer tiempo a cargo de Silvio
JMB, Radio Centella. Iniciamos nuestra transmisión con el Bazar Mazaltones.
Ufa, el eterno aviso. Radio Manía, DTV.
Dogomar Martínez también usa el gran pantalón artesano fortificado.
Gran pantalón artesano fortificado, único con garantía escrita.
Escuche bien.
100 años de radio.
Este romo se está la gran comisaría.
Viva Carmen, viva América.
Cuento tres y largo. Uno, dos, tres. ¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal, amigos?
Qué bonito, a los patitos, en el centro de
su día. CX44 Radio Solís de Montevideo inicia hoy este programa que se transmitirá lunes y jueves. De 22 y 30 a 23.
A partir de este momento, tenemos mucho gusto en presentar 100 años, 100 historias.
100 años de radio.
Ahora, los agudos e inconfundibles comentarios de Julio S. Suárez, pelo duro.
El Servicio Oficial de Distribución Radioeléctrica, el SODRE, me contrató como comentarista para los partidos del mundo.
En junio de 1814, después de heroica resistencia opuesta a los sitiadores, había capitulado la ciudad de Montevideo.
Delante el señor cuerdo, el señor loco, remolca el escudero. Y atrás, el criado gordo, ríe pero camina. Hasta el viernes y que todo el viernes y que todo el
viernes. 100 años de radio.
Y en este recorrido de 100 años, 100 historias, el centenario de la radio en el Uruguay, en este 2022, a 100 años de aquel 1922, hoy las historias son de Rubén Coppola, un hombre vinculado a Radio Sarandí, a Radio Jackson, a lo que fue la radio y el deporte, la radio y el ciclismo. Pero de ciclismo nos va a hablar el próximo fin de semana, de la Vuelta Ciclista del Uruguay. Pero Coppola nos puede contar, y de hecho nos cuenta en esta entrevista, muchísimas cosas que hacen, sobre todo a Jackson y a Radio Sarandí.
Cien años, cien historias.
Rubén Coppola comenzó en radio en 1945, en CX-8 Sarandí, junto a Carlos Solé, Ricardo Lebrero, Hugo Núñez, Walter Fascioli, Arístedes Zipata, Ildefonso Soler y Guillermo Lescú. Este equipo inició las transmisiones de ciclismo provenientes desde un equipo móvil. Y fue justamente durante su estancia en Radio Sarandí que recibió la denominación de la voz del ciclismo. Claramente Coppola recuerda el momento preciso de aquel hecho que lo acompaña y distingue hasta el presente, porque realmente quedó en la historia. La situación se planteó cuando, encontrándose en cierto momento el doctor Chiarino junto a Carlos Solé y a Rubén Coppola, Chiarino expresa: aquí estoy con la voz del fútbol, a lo que contesta Solé: aquí estoy con la voz del ciclismo, señalando al señor Rubén Coppola. Así quedó esa denominación de la voz del ciclismo. El primero de abril de 1954 pasó a Radio Sport a transmitir la decimoprimera Vuelta Ciclista del Uruguay, y así sus compañeros fueron Armando Sagrada, Luis Esteban Ríos, Jorge Martínez Viaña, Luis Modesto Soler, Héctor Regueiro, Carmelo Gaitán, Julio Villegas, Genaro Carleo, Walter Billy, Francisco Corney y Luis Víctor Semino, entre otros. Como locutores se encontraban, bueno, figuras como Juan de los Santos Arena, Héctor Amengual, Isaúl Vázquez y Dante Fava. En ese mismo año 1954, y durante la disputa de la referida Vuelta Ciclista del Uruguay, se genera el famoso Atento Coppola, que trascendiera las décadas hasta ser, junto a La Voz del Ciclismo, dos formas de identificar la figura de Rubén Coppola.
Cien años, cien historias.
Bueno, evidentemente yo comienzo por el año 1942 siendo miembro de la Acción Católica. La vinculación natural con Radio Jackson, que la dirigía el padre Ramón Puyal, un padre jesuita, y casualmente en la capilla Jackson, que está en La Rañaga y Caiguá, donde ahí los jesuitas también tenían una casa de retiros espirituales. El padre Ramón era un amante de la música, tenía todas las épocas, los discos de las óperas completas por los grandes tenores de la época, y había hecho de Radio Jackson una radio cultural que no tenía fines de lucro. La idea del padre Ramón era divulgar la música, porque entendía que era un pecado que quien poseía un disco no lo compartiera con los demás. Y encontró en la radio el medio masivo para divulgar la música que él tanto quería. Y encontró dos enormes colaboradores, Arreche y Burgi, que eran operadores, locutores, musicólogos, que eran los que llevaban adelante la idea del padre Ramón. Radio Jackson funcionó muchos años, hasta que un buen día hubo un problema entre los jesuitas, la curia de Montevideo, la dirección de la radio. Entendían de que la radio, además de cultural, debía ser religiosa, cosa que el padre Ramón siempre la mantuvo en un equilibrio. Él se dedicaba, ya digo, pura y exclusivamente a fomentar la música, y no incluía para nada los temas religiosos. Fue así que entonces la curia interviene y resuelve, utilizando una palabra de ahora muy común, privatizarla, y pasa a convertirse en una empresa comercial, donde coloca sus estudios acá en la calle San José y Florida, y pone como director al profesor Polero, un profesor de la universidad de gran renombre en su tiempo, y como director artístico contratan a Teddy Lascano, que estaba junto con Isidro Cristià y con Hugo Núñez al frente de la distribución de la publicidad de Sidney Ross, en especial de Mejor Al y de las Píldoras Ross de aquella época.
Mejor, mucho mejor, un Mejor Al.
Mejor, mejor al, mejor, mejor al, mejor, mejor, mejor al.
Estamos más o menos en el año 45-46, que es cuando entonces Radio Sarandí pasa a ser una radio comercial. Ahí aparecen en el directorio figuras cumbres de la Unión Cívica, aparece Juan Vicente Chiarino en el directorio, Tomás Brena, está también ahí Dardo Regules. Yo no me acuerdo si Seco Illas alcanzó también a estar vinculado a él. O sea que la radio dejó de ser una radio cultural para convertirse en una radio religiosa, pero orientada por políticos de la época que tenían afinidad con la iglesia. La radio mantuvo siempre lo que yo llamo el abolengo. Radio Sarandí es distinta a todas las radios porque tiene abolengo, y el abolengo no se crea, con el abolengo se nace. y el nacimiento de Radio Jackson nació con Abolengo, porque el padre Ramón y Puyal le dio esa característica, entrar en especial de radio cultural.
Señoras, señores, ha querido Radio Sarandí.
En esa época, cuando la radio se transforma en comercial, Teddy Lascano lo primero que piensa es, además, hacerla deportiva. También había incluido un equipo móvil, que en aquella época era un privilegio especial que tenía La Voz del Aire y Radio Sport. El equipo móvil no se utilizaba con frecuencia, además era costoso y técnicamente representaba un esfuerzo muy grande. Radio Sarandí también incluye, por iniciativa de Teddy Lascano, un móvil que es atendido por Hugo Núñez, otro hombre muy conocido en la radiotelefonía de su tiempo. Y ahí entonces se contrata a Carlos Solé.
Renovando desafíos, todos peleando por ganar, por ser mejores. Y junto a ellos, una voz, la de Carlos Solé.
Centro para ambos, la paró sobre para Cubilla. Cubilla tiene Morales. Avanzó solo, dio Morales. Morales tiró, ahí está, gol, gol.
Viviendo cada jugada con la fuerza, la verdad sin medias tintas, de quien lleva ya 37 años, primero en fútbol.
Vino de Cubilla.
CX8, Radio Sarandí. No nos detenemos nunca.
Dentro de ese panorama, yo estoy... Al dejar este Radio Jackson, me incorporo a Radio Sarandí, llevado por estos grandes hombres de la Unión Cívica. Yo nunca fui político, pero por mi convicción católica, por mi actuación en la acción católica, donde estaba un Pla Rodríguez, donde había una cantidad enorme de gente que tenía una vinculación directa con la Unión Cívica, yo me vinculo a Radio Sarandí. En el momento que Radio Sarandí comienza a hacer ciclismo, que tenía mi gran maestro, que fue don Ricardo Lebrero, el equipo de ciclismo que tenía era Ricardo Lebrero como maestro, teníamos a Walter Fascioli, el hermano de Roberto Fascioli, que estaba en el relato, estaba Hugo Núñez, que era el que conducía el móvil, y con esa gente empezamos a transmitir ciclismo, haciéndole la competencia a La Voz del Aire y a Radio, porque eran los pioneros, los que habían ya abierto el camino para las transmisiones. Ahí yo me vinculo a Radio Sarandí.
Cien años, 100 historias.
Eso hizo entonces de que el ciclismo tuviera una parte importante en Radio Sarandí, porque con las utilidades que obtenían en la venta de publicidad en el ciclismo cubrían el presupuesto. O sea, lo demás era todo un enganche. Apareció después, con recorrer el tiempo, primero estuvo Raúl Beiso Corch, un personaje muy especial, que le dio una estructura administrativa muy firme a la radio, que al principio no la había tenido, un poco tiránico, pero fue un hombre que puso las cosas en su lugar. Estuvo allí la presencia del locutor de Guillermo Lescú, que eran los que presentaban los números de aquella época, que eran famosos. Yo recuerdo a la mexicanita y sus chinacos, a Gregorio Barrios, a Jorge Negrete, que venían y actuaban en Radio Sarandí. El propio Ariel Ramírez llegó como un pianista desconocido y actuó en Radio Sarandí. En el año 50, cuando Uruguay sale campeón del mundo, Ariel Ramírez está en Radio Sarandí y él hace una marcha a los campeones del mundo que nunca más la supe, pero sé que yo se la escuché a Ariel Ramírez en Radio Sarandí, una marcha en homenaje a los campeones del mundo. Ya digo que era una época, pero muy especial. Y en la parte técnica también los Beiso, que tiene una influencia muy grande en lo que tiene que ver con las mejoras auditivas. Uno de los Beiso estaba en Difusora del Uruguay, en El Espectador. Y Carlos Beiso estaba en Sarandí. y fue uno de los que hizo posible muchas transmisiones, porque un hombre que conocía muchísimo y que tenía una limpieza para sacar al aire junto con Alfaro, otra gran figura difusora del Uruguay, eran los que le dieron la parte técnica y el apoyo que necesitaba Solé. Radio Sarandí, en el año 54, dejó de hacer ciclismo. Abandonó el ciclismo. Ya lo había hecho antes, pero Beiso me retuvo durante un tiempo pagándome sin trabajar para que no me fuera a la competencia. Cuando se separó, corrí un tiempo suficiente y Sarandí entendió de que yo yendo a la competencia no molestaba porque Sarandí no iba a hacer más ciclismo. Entonces me autorizó a que fuera. Hablé con Valerio Sico, que era el director de la radio, y enseguida entramos en conversaciones, nos pusimos de acuerdo, y en el año 54, el 10 de abril de 54, comencé a transmitir la Vuelta Ciclista al Uruguay por Radio Sport, que estuve hasta el año 72. El pasaje de Radio Sarandí y de Radio Sport fue un hecho comercial que resolvió la radio. Radio Sarandí, ya digo, no transmitió más ciclismo, abandonó el ciclismo, y entonces quedé libre, y después de un lapso que dejó correr la dirección de la radio, me permitieron pasar a Radio Sport. Me permitieron, entre comillas, ¿no? O sea que me dejaron libre al no pagarme. Mientras me pagaban, estaba dependiendo de la empresa que me pagaba. Al dejarme de pagar, quedé libre para optar por eso. Y me incliné por Radio Sport, ya digo, Lorenzo Valerio Sico, que me lo habían recomendado, el gerente del banco, Ángel Guaso, y con él hablamos y nos entendí. Fue un hecho normal. Después de ahí seguimos hasta el año 72.
100 años, 100 historias.